Guztiei, azteretean gabonak izango dira, eta hori delata gaur jostali buruz izein dugu. Olentzero eta regeak etortzear baitade. Buenas noches, hoy hablamos de juguetes, y lo hacemos en las tertulias de Euski Kaskuntza Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. ¿Todos los juguetes son buenos compañeros? Lo preguntamos enseguida. Dos invitadas en los estudios de esta casa. Por una parte, Amaia Bóveda. Amaia es de la Dirección de Consumo del Gobierno Vasco, en concreto, responsable de Consumo Escola. Amaia, Gabón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y a mi derecha, Mari Carmen Bravo. Mari Carmen es especialista en juego y colaboradora de AIJU. Especialista en juego, como decíamos, y AIJU es el Instituto Tecnológico del Juguete. Mari Carmen Bravo, Gabón, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, ¿qué es esto de AIJU? Que no sé si lo estoy diciendo bien.
AIJU. AIJU. Es el Instituto Tecnológico del Juguete y es una asociación sin ánimo de lucro que se deriva de la... Bueno, de todo lo que son los fabricantes de juguetes, y de lo que se encarga es de hacer un estudio año a año con diversos juguetes que luego al final se publican en una guía que, bueno, pues puede estar a disposición de todas las personas que la soliciten.
Tenemos la guía del año pasado, aparecen una serie de juguetes. Este año va con nueva guía, por supuesto, para la temporada 2004-2005. Los que aparecen aquí, ¿cuáles son? ¿Los más adecuados?
Pues por una parte tenemos los más adecuados y por otra parte tenemos los que no son adecuados, no están, evidentemente, y un poco se coge de todas las tipologías, tanto de edades como de tipología de juegos, ¿no? De juego de movimiento, juego de ejercicio, simbólico, construcción o reglas, un poco abarcando, también teniendo muy en cuenta la psicología evolutiva, cuáles son los juegos que más pueden encajar en las edades y los gustos de los niños y niñas.
Y Amaia, dentro de Consumo Escola, nos comentabas a micrófono cerrado que la gente se anima a preguntar más sobre otros productos que sobre juguetes.
Sí, la verdad, sobre juguetes parece que no suele haber muchas consultas, y probablemente es eso, porque por el mismo desconocimiento, ¿no? Comentábamos antes, esta guía de AIJU, sí que la gente que la conoce la suele solicitar de un año para otro, pero sí que es eso, realmente no suele haber muchas consultas sobre temas de juguetes, por lo menos en Consumo Escola.
¿Qué les parece si nos vamos hacia el exterior de nuestros estudios, en concreto hasta la avenida de las Peris, en la tienda de juguetes Choriki? Allí nos esperan. Gabón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, Choriki, 27 años en Vitoria, ¿sí ya?
27 años.
¿Con la misma fórmula o con el mismo planteamiento desde el inicio? ¿Cuál para Choriki alrededor del juego? ¿Cuál ha sido el objetivo, el leitmotiv en vuestro a la hora de vender a los vitorianos juguetes?
Simplemente que el juguete sea didáctico, no vender juguete violento ni el juguete convencional, porque para eso ya había otras tiendas, y ese es nuestro objetivo, que el juguete sea didáctico únicamente.
¿Qué es un juguete didáctico?
¿Qué? Pues yo creo que aquel que cumple la función de enseñar entreteniendo, vamos a decir. O sea, que aparte de que el niño lo utiliza para jugar, tenga una utilidad pues práctica, de que el niño aprenda o no sé, o le sirva, tenga una utilidad educativa, como si dijéramos.
No vamos a dar marcas, pero sí ejemplos. Os voy a pedir a lo largo de esta tertulia ejemplos. Estás hablando de puzzles, ¿de qué juguetes?
Uy, todo depende de la edad del niño. Todo depende de la edad del niño.
Danos algunos ejemplos.
A ver, pues para muy pequeñitos, que es para lo que es la mayoría de que vendemos nosotros, porque el niño mayor se ha despegado un poco del juguete de este estilo, va más a las consolas, a los videojuegos, a los ordenadores, eso nosotros no vendemos. Entonces, en niños muy pequeños, que es para lo que vendemos, pues, por ejemplo, si tienen meses, algo que despierte los sentidos, que tenga música, o que tenga tacto, o que visualmente sea muy atractivo, algo que al niño le motive o le llame la atención, o le le obligue a hacer en algo. Por ejemplo, darle un botoncito para que aquello suene. O, por ejemplo, un espacio donde él pueda meter una cosa con determinadas formas o con distintas formas. Eso en cuanto a muy pequeños. En cuanto a un poco más mayores, nosotros vendemos muy bien todo lo que sea construir. Siempre hablo de cosas muy sencillas, claro. Pues en el caso de que tuviera 2 años, vamos a suponer, pues piezas grandes que pueda chupar, que pueda morder, que no le haga daño. Que cuando él ponga una sobre otra, sobre otra, sobre otra, le va a tener una torre maravillosa. Y pues si ya tiene más años, pues vamos a suponer 4, pues no sé qué le daríamos. Algo que, pues no sé, que le haga relacionar ideas, pues no sé, lo abierto con lo cerrado, lo alto con lo bajo. Un dominó que le empiece un poco a motivar a la hora de competir con el otro, con ver quién acaba antes de poner sus fichas. Más cosas de aprender, pues las estaciones de baño, yo qué sé, no sé, algo así.
Son ejemplos que nos vienen bien, porque date cuenta que no estamos nosotros todos los días en la realidad del juguete, y sí vosotros desde Cheriki. Aquí estamos varios padres, no sé si alguna madre, también alguna madre, y la verdad, no es que demos excesivos regalos, o así lo pensamos el día del vencedor, el día de Reyes en casa, pero es que aparte de casa están los aitites, las mamás, los abuelos, los tíos, las tías, y entonces hay un número importante de juguetes en estas fechas. ¿Demasiados o nunca hay demasiados juguetes?
Si me lo pregunta a mí, le diré que ese es el principal problema con el que nos encontramos en este momento en la tienda. Todas las personas que entran, en la mayoría, nos pide consejo. A nuestra tienda, como es un poco especial, se viene a pedir. ¿Por qué nos piden consejo? Porque no saben qué regalar a los niños. Porque lo primero que te dicen, dame algo para un niño de 3 años o de 4 o de 6, que tiene de todo. Así, esa es la primera pregunta y el principal problema con el que nos hemos entrado. Luego con otros muchos, ¿eh? Pero ese es el más importante. Tienen de todo.
Leía recientemente en la prensa, en concreto en el diario de Noticias de Álava, hace una semana, que una experta asegura que el exceso de regalos induce a los niños al individualismo, que son desordenados, individualistas, de baja autoexigencia, incapaces de valorar los bienes materiales, según esta experta, que es profesora de Psicología Evolutiva de la Universidad de Barcelona, Cristina Ramírez. ¿Compartes ese criterio?
Me sigue preguntando a mí, ¿no?
Sí.
Pues, expertos tienen. Ellos sabrán mejor que yo, seguro. Yo no sé si creo que eso incite al individualismo. Yo creo que depende del juego. Hay juegos que, si el niño tiene hermanos, seguro que le motivan a jugar con el otro, porque el juego en sí a él solo no le dice nada. No sé, pero ella sabrá mejor que yo, seguro. No sé.
Los juegos de mesa han perdido terreno.
En mi tienda sí, pero insisto que mi tienda es un poco específica, ¿no? Nosotros ya para mayores prácticamente no vendemos nada. El juego de mesa, para mayores, para chiquillos de 8 años, vamos a suponer, tiene un problema, y es que el niño se tiene que leer las instrucciones y seguirlas. Y normalmente se cansa antes de que domine el juego. El juego de mesa tiene mucho éxito cuando es sencillo, cuando se aprende fácil, aunque el hecho de jugar sea difícil. O sea, hay juegos que se aprenden en un momento, pero que jugar bien cuesta. Cuesta porque hay que pensar, porque son de estrategia. Y a mí me parece que un niño, si tiene unas instrucciones ahí larguísimas, que vamos, para cuando ha terminado de jugar ya se ha aburrido de leer, entonces no. Pero insisto en que mi tienda no es representativa en general.
Uh-huh. Es más sencillo entonces jugar con una consola que a la OCA.
No lo sé. Seguro que más atractivo para los críos. De hecho, en el momento que tienen 8 años, en mi tienda solo vienen a buscar cosas de construir.
Uh-huh.
Y además, normalmente en esta época, porque yo llevo muchos años y eso ha evolucionado mucho, en esta época monstruos, cosas horrorosas, de cara a nosotros, que a ellos les encantan. Robots, no sé, hay personajes fantásticos que no...
Sí, sí, que ponen los pelos de punta.
Que pelean unos con otros, o eso está muy, muy en boga. Si tiene más éxito que las consolas, pues no lo sé, porque nosotros consolas no vendemos, no hemos vendido nunca ese tipo de cosas. Pero para esa edad, cada vez tenemos menos clientes, a no ser el típico que viene exclusivamente a comprar, de construir.
Bueno, esto...
De hacer trabajos manuales también es algo que nos piden mucho. Pues, no sé, se venden cajas para hacer jabones de olor, o yo qué sé, pues algo que pintas, o sea, de trabajo manual. que eso también lo solicita bastante gente.
Esto es lo que hay, le iba a comentar. ¿Se le tiene que poner los pelos de punta cuando entra a un todacien?
¿A mí?
Sí.
No.
¿No?
Creo que no nos hacen mucha competencia.
Sí, pero cuando ve los juguetes, no me refiero a que se pongan los pelos de punta por la competencia, ¿no? Pensando en la caja, sino viendo los juguetes que hay por ahí.
Pues si soy sincera, yo tal vez no tenía que decir por la radio, no sé si he ido una o dos veces. Uh-huh. Pero son juguetes, no sé, es que es otra cosa. Son juguetes de estos de darle al niño en un momento y que enseguida lo va a romper. O ahora que está llegando le doy este cochecito y enseguida, no sé, no es un juego... No sé, eso lo voy a utilizar poco rato. No es una cosa que se va a llegar a casa al que va a poder echar mano cuando está ahí sentado en el sofá o en la alfombra jugando. No sé.
Y una última cuestión. Los juguetes que hay en el Choriqui, ¿aparecen en la publicidad de televisión? ¿Aparecen en los anuncios?
No, casi nunca.
¿Eso?
Es algo que vendamos muy poco, mucho menos que lo que venden nosotros. No sé, porque en... Hombre, cada vez las casas se preocupan más de que conozcan sus productos, lógicamente, y sí que hacen propaganda. Pero hay muchas casas con las que trabajamos nosotros que hacen propaganda genérica. O sea, hacen propaganda del nombre, no del juguete en completo.
Puede hacer propaganda si quiere, ¿eh?
Sí. No puede hacer propaganda, a mí me da igual. Yo me refiero, por ejemplo, a Lego, que es el juguete de construcción por excelencia, que abarca desde niños de 6 meses hasta adultos o casi. Ellos hacen normalmente, aunque cada vez como se centran tanto en lo que le digo, en estos monstruos y estas cosas, lo cual sí que es que ni siquiera veo la tele para saber lo que hacen de propaganda, pero normalmente hacen propaganda de la casa en general, o sea, de Lego, no de una caja ni de una cosa en concreto. Y además la muñeca no sé qué y la muñeca no sé cuál, como esas cosas no son muy didácticas, o por lo menos... No, a ver, no las hacen los fabricantes de material didáctico exclusivo, aunque cada fabricante ya se va inclinando más para hacer cosas más didácticas. Por ejemplo, muñecas que hagan cosas nosotros nunca hemos tenido. Nuestras muñecas ni lloran, ni hablan, ni hacen cosas de esas. Entonces, no salen en la tele normalmente.
Uh-huh.
Y también porque ahora mismo hay mucha competencia y tenemos que especializarnos, sea como sea, si queremos mantenernos. Entonces, para especializarte tienes que ir buscando pues lo que no tengan los demás, lo que no tengan los grandes almacenes, algo tan concreto que a veces es difícil.
Vamos.
No,
ha tenido que escuchar más de una ocasión en la tienda a algún padre, a alguna madre, pero si esta muñeca no hace nada, ¿cómo vamos a regalarle esto?
Sí. Normalmente
tienes
una muñeca y te dicen, ¿esta qué hace? Esto va siendo más gente mayor, la gente joven busca más el consejo, la cosa que realmente al niño le entretenga, te dice las características del niño, te dices que a mi niño lo que le gusta es meter cosas en una caja o se entretiene con, y entonces ya te da una pista. Pero gente más mayor que está menos habituada a estas cosas y que va y te dice, este caballo, ¿qué hace? Relincha, anda, trota, o sea, te pregunta qué hace este objeto. Y muchas veces les decimos que no hace nada y entonces pues se quedan un poco cortados, pero luego les das la explicación de que el niño se encargará de imaginar que ese caballo trota, ¿no? Sin que trote con una pila, concretamente.
Pues hasta aquí hemos llegado. Este quien le habla, cuando conocí que el tema que íbamos a tratar era el de los juguetes, pues planteé a la gente de Euskadi Escuchar de Sociedad de Estudios Vascos, seguirá estando Choriqui, donde yo lo recuerdo de pequeño, la avenida, pues ahí siguen, ¿no?
Sí.
Y por lo visto no se mueren de hambre.
Bueno.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Mari Carmen, el todo a 100.
¿Qué hacemos con el todo a 100?
¿Son peligrosos algunos juguetes que has visto en el todo a 100?
Son peligrosos algunos juguetes que hemos visto en el todo a 100.
Mm.
Y de hecho, a lo largo del año, unos 180 juguetes han salido fuera de lista de ventas. Son peligrosos algunos, no todos, ¿eh?
¿Pero están controlados realmente juguete peligroso que se puede encontrar en Creasteis como en otras capitales? ¿Es un retirado o la inspección no llega tanto?
Bueno, llega en algunos casos. En algunos casos llega, en otros, cuando la empresa es de fiar, decide ella misma retirar. Por ejemplo, eso nos ha pasado con Fisher Price o ha pasado con Mattel. Han retirado de manera voluntaria ciertos elementos que han visto que pueden perjudicar a los niños y las niñas. Pero con el tema del producto asiático, bueno, ahí andamos, ¿no? Con sus problemas. Pero bueno, al final la mejor recomendación es, bueno, pues si ves que el juguete va a dar pie a que vaya a ser un peligro, pues evidentemente no lo cojas, ¿no? Coge un producto de confianza, mete a tu juguetero de confianza, no compres solamente en Navidad, lo mismo que no compres la carne en un sitio del que no te fías, tampoco compres el juguete en un sitio del que no te fías. Fíjate en tu juguetero que te asesore, por ejemplo.
No solemos decir que un niño tenga demasiados libros, pero sí que escuchamos, tiene demasiados juguetes. ¿Es correcta esa afirmación en tu opinión como especialista en juego?
Pues hombre, yo creo que depende del punto de vista que tomes el juego. Si tú el juego o el juguete lo ves como una herramienta educativa, nunca será mucho, igual que nunca es mucho un libro. Si lo ves como únicamente un refuerzo, un premio, entonces puede que sí que llegue el momento de que digas, tiene demasiadas cosas. Pero si lo ves como instrumento educativo, no tiene por qué ser siempre no tiene por qué tener muchos juguetes. Otra cosa es que pequemos de que siempre compremos la misma tipología de juego, que eso es otro tema. El niño y niña no solamente evoluciona de una manera, tiene muchas facetas, tiene su faceta simbólica, su faceta constructiva o su faceta de reglas. Ahí es donde los educadores y los padres y madres tenemos que estar un poco más pendientes, ¿no? No comprar siempre las mismas cosas. Pero si hay muchos juegos, yo creo que no.
Desde luego que hay que pensar, un poquito como padres hay que pensar en cuáles son las necesidades que tiene, pensar en la diversidad del juego. Porque cuando decías que muchas veces vamos a las mismas facetas en el juego, ¿qué es? Que según va evolucionando el niño, seguimos con las ruedas o el volante, pero lo único que cambia es el vehículo que se va haciendo cada vez más grande.
Eso mismo. Cuando un niño es pequeño, como antes nos decía, no me acuerdo cómo se llamaba, estaba muy preparado que nos hablaba.
Prefería no dar el nombre.
En la tienda, de la tienda Selki. Bueno, pues cuando hablaba esta compañera y decía que, bueno, cuando son pequeñitos se trata de una cosa, cuando son más mayorcitos de otra, evidentemente es así, las facetas evolutivas son de esta manera, ¿no? Pues cuando ellos son pequeños lo que quieren es palpar, causa-efecto únicamente, que haya luces, que haya sonidos, que haya no sé qué. Lo que es mucha estimulación. Cuando les metemos ya en los 2 años, ya empieza el pensamiento simbólico. Ahí ya queremos imitar al adulto, ya empiezan las pequeñas escenas, las pequeñas representaciones. Cuando ya nos metemos entre los 3 años, entre 3 y 5, también empieza el momento de empezar a construir con grandes bloques. A partir de los 5 años, sin olvidar todo esto que ya tenemos en nuestra cabecita metida, ¿no? Todo el tema de la manipulación y del simbólico y la construcción, empezamos con el tema de reglas. Entonces, bueno, a cada edad le debemos dar lo suyo. ¿De qué podemos pecar? De que igual a mi niño, a un niño le gusta mucho los mal hermano, le gusta mucho Barbie, le gusta, y siempre caemos en que le regalamos juego que a él únicamente le favorezca su faceta simbólica. Pero estamos olvidando del tema de la construcción. También tiene que, su cabeza también tiene que ir funcionando hacia otras etapas y hacia otras cosas, no solamente hacia este tipo de simbologías. A eso me refiero.
Bueno, ya nos decía Maya que no tienen muchas consultas en consumo escolar sobre juguetes, pero si te pido así 4 titulares sobre consejos de juguetes, ¿cuáles me darías a la hora de comprar? ¿Qué es lo que tengo que mirar? ¿Qué es lo que tengo que olvidar?
Bien, mira, lo primero, como siempre con todos los temas de consumo, comparar en distintos establecimientos, los precios, incluso no dejarnos llevar porque a veces nos pone, vamos a decir, juguetes ganso, ¿no? Pues en determinado establecimiento nos pone un juguete que parece que está a muy buen precio y llegamos al establecimiento y hacemos toda la compra de juguetes. Nos conviene, lo primero eso, comparar precios en distintos establecimientos.
Un ejemplo, este año en la campaña navideña, quien les habla ha comprado un juguete por 69 euros. El mismo juguete, o el mismo, es una especie de juguete, ¿eh? Pues en la feria de Durango, 41 euros. Sí. Mismo juguete, misma marca, todo igual. Pero una diferencia de casi 30 euros.
Sí, hay una variación de un 17% en los precios de los sitios altos. Sí.
Miren, más cosas.
Bien, eso en cuanto, bueno, pues cuando vamos a comprar. La segunda parte, el ver un poquito la adecuación, y para eso lo que me comentaba Mari Carmen, buscar una ayuda a comercios en los que nos puedan asesorar un poco, pues conociendo ellos más, por las edades de los niños, lo que les puede interesar más y saber. También muy importante que les consultemos a los propios niños. No solamente dejarnos llevar porque lo que nosotros creemos que es más conveniente. También ellos nos pueden dar ideas y podemos ver que efectivamente esos juegos pueden ser interesantes. Entonces es también muy importante. Controlar también el tema de la seguridad de los juguetes. Antes comentabais establecimientos, si hay juguetes seguros, si no, pues bueno, una muy buena fórmula que tenemos para saber si un juguete es seguro es comprobar que tiene el marcado CE en el envoltorio y en el mismo juguete.
Hay juguetes con aristas, por ejemplo, que hay que tener mucho cuidado.
Pues si vemos ese marcado, el de la Comunidad Europea nos está indicando que ese juguete ha pasado una serie de controles de seguridad y que en principio no va a ser peligroso para los niños y niñas.
Pero me tengo que preocupar, por ejemplo, si alguien regala a una criatura un juguete dentro de 100, de que se lo lleve a la boca.
Bueno, ahí es lo que te comentaba. Mirar si verdaderamente tiene bien ese etiquetado.
No, de ese no viene nada.
¿No viene nada?
¿Qué hacemos? ¿Lo tiramos a la basura?
Pues yo empezaría a dudar un poquito. Y luego también mirar nosotros mismos vamos a saber, ¿no? O podemos ver si ese juguete tiene algún componente muy pequeño que pueda tragarlo el niño o la niña. Entonces eso también nosotros mirarlo. Yo desde luego iría más a lo seguro. Y ver, por ejemplo, si es un juego que tiene instrucciones, sería muy mala señal el que las instrucciones estuvieran en castellano.
Sí.
Eso también sería un poco peligroso.
Y luego la marca CE también tener cuidado porque puede haber mucha pegatina que no es suya, mucha serigrafía de CE que lo hace el propio fabricante, pero que no ha pasado la inspección, dependiendo. Yo creo que tienen piezas pequeñas, dependiendo si estamos hablando de una primera infancia, tenemos que ser mucho más meticulosos.
Sobre todo hasta 3 años.
Claro, si tú tienes una niña o niño de 8 años que le apetece un Madelman, evidentemente él ya controla si eso se lo va a meter en la boca o no. O sea, que también tampoco vamos a satanizar a nadie. Pues dependiendo de la edad de la personita, tendremos que ver hasta dónde nos podemos permitir el lujo de comprarle algo o no.
¿Pero la tirarías o lo tirarías a la basura directamente en tu casa, ya?
¿En mi casa? Yo en mi casa no lo tiraría.
No lo tirarías.
No, porque lo miraría antes de comprarlo.
Si te llega a casa sin que lo compres tú.
Si me llega a casa sin que lo compre yo, te digo lo mismo. Dependiendo de la edad que tenga la persona que yo tengo en casa y que vaya a jugar, dependiendo del destinatario, vería a ver si lo tiro o no lo tiro.
Uh-huh. ¿Han cambiado algo las cosas respecto a más o menos nuestra infancia? No me importa hacer publicidad. Por ejemplo, tiendas como Imaginarium, ¿han aportado algo?
Han aportado el que el juguete sea ya no solamente pedido por el niño, sino que también estamos enfocándolo a que los padres sean destinatarios de. Lo explico. Antes el niño decía quiero esto y el padre no le daba mayor importancia, la madre lo compraba y más. Pero no había una publicidad que estuviese destinada a los mayores, a los educadores. Imaginarium es un tipo de establecimiento que vende mucho a través de los ojos de los padres y los educadores. Vende mucho el tema del juego didáctico. Lo está vendiendo mucho. Entonces, bueno, se está metiendo en el bolsillo a un colectivo que es el que se gasta el dinero, que son los educadores.
Uh-huh. ¿Es un juguete diferente?
¿El qué?
El de Imaginarium.
¿Es un juguete diferente?
Al del resto, porque
la tipología de juguetes son los mismos siempre. En los chinos, en Imaginarium, la tipología de juguete. Otra cosa que nos puede cambiar es el tipo de materiales que utilice, el tipo de envases, el tipo de... Pero el juguete en sí puede que tenga una calidad mejor, puede. Pero la tipología es la misma, la muñeca me da lo mismo, que sea de Imaginarium o que sea de lo que sea. Sigue siendo una muñeca siempre.
Una tienda de juguetes, que es una tienda de juguetes muy amplia, con muchos metros cuadrados, pues es una gozada, incluso también para los mayores.
Sí.
Pasearse, ver, pero sí que hay algunas zonas de la tienda de juguetes que te ponen los pelos de punta, lo que comentaba antes desde Choriqui. Pues es que te ponen los pelos de punta por su imagen, por lo que hacen, por lo que dejan de hacer. Bueno, ¿eso de dónde viene? ¿Viene de la televisión? ¿Viene de la educación que estamos impartiendo? ¿De dónde viene?
Yo creo que mucho es a nivel mediático. Te das cuenta mucho de los juguetes que nos están vendiendo, les has visto reflejados o bien en televisión o vienen series de televisión. Yo creo que mucha parte viene de toda la mediación que estamos teniendo, de todos los más medias. No sé si Amaya está de acuerdo conmigo.
Sí, es mucha la influencia de toda la publicidad, incluso de series infantiles, ¿no?
Sí.
Unos programas infantiles, estos paquetes en los que aparecen unos dibujos animados, luego están presentando esos dibujos, se asocian con una serie de productos, es muy, muy importante.
Ahora tenemos el ejemplo claro, por ejemplo, con los Increíbles, con los Increíbles. Antes de que tengamos que en nuestras salas de cine ya tenemos toda una amplia gama de merchandising, de juegos, juguetitos, material incluso didáctico, entre comillas, y que ellos son los un poco los líderes, ¿no? Los anfitriones, los muñecos estos.
No hay coincidencia, me imagino que los Increíbles han venido con todos sus productos y el estreno en las pantallas en la Navidad.
Claro. Que es cuando parece que la sociedad está más susceptible, ¿no? Y es más vulnerable, porque bueno, parece que nos ponen el chiquillo a la vida. Vamos a comprar todos los juguetes, vamos a salir todos al cine, vamos a hacer cosas de familia, vamos a... A ver, eso hay que hacerlo durante todo el año, no solo en Navidad.
Nerio Planeta estará con los increíbles, porque una gran cadena de hamburguesas está con los increíbles, regalando increíbles por aquí, increíbles por allá, cuando uno pues compra la hamburguesa. Pero hay otra parte del planeta que está al margen de eso. Por ejemplo, ¿cómo juegan los niños en África? ¿O no? ¿O en África también?
Hombre, en todos los sitios juegan. A ver, desde el primer momento que entendemos como que es innato el juego en el desarrollo de la persona, siempre, en todos los lugares de la geografía, desde el primer niño que nació, ha jugado. Y de hecho, muchos de los juegos que tenemos ahora, pues no sé, por ejemplo, una camastina, un Ugari, que viene de África. Un Ugari que viene de África. ¿Cómo hemos jugado? Hemos jugado haciendo hoyos en el suelo y hemos jugado con piedras. Pero hemos jugado siempre, toda la vida. No nos hemos inventado el juego ahora, ¿eh? Y ahora el niño necesita jugar. Sigue necesitando jugar el niño de ahora, igual que el de antes. Igual que sigue necesitando jugar el adulto de ahora, que no está jugando, por ejemplo.
¿Un juguete también puede ser una forma de aparcar a un niño?
Por supuesto.
¿Cómo, cómo debemos de hacer, qué papel debemos de tener los padres con el juego?
Yo creo que es una herramienta que nos ayuda. Yo, para mí, sigue siendo y hablo a título particular, es una herramienta que nos ayuda a educar y nos ayuda a estar con nuestros niños y nuestras niñas más tiempo. O al profesor le ayuda a conocer mejor a sus alumnos. A ver, tenemos unas nuevas tecnologías ahí, tenemos unos juguetes ahí. Estamos hablando mucho de que hay mucho juego, mucho juguete, mucho no sé qué. Vamos a utilizar el juguete en nuestro beneficio para sacar lo que nosotros queremos sacar del niño cuando le pones ese juguete enfrente. Si yo veo que paso pocas horas con el chaval, voy a utilizar un juego que sea medianamente bonito para mí, para que no juegue en off, sino que yo también me divierta y que me acerque a mi chaval. Por ejemplo, vamos a utilizarlo como nosotros consideremos que tenemos que jugarlo. Es complicado, ¿eh? Es complicado porque hace falta sensibilización y ganas. Si se puede apartar un chaval con un juguete, sí, de hecho lo estamos viendo. Tú le das al niño juguete, toma, juega. A ver, el juguete no tiene que jugar, tú tendrás que enseñarle también, tendrás que estar con él.
¿El marketing a quién va dirigido? A Maya, ¿a los padres, a los niños, a los dos?
Desde luego, para la publicidad, los niños son una fuente muy importante de ingresos. Incluso los niños muchas veces, no solamente para juguetes, pueden ayudarnos a vender cosas para los mismos padres y madres. Entonces, bueno, en el tema del marketing, ¿qué nos están vendiendo para los niños, no? Me preguntabas, pues hay que ver un poco los anuncios. Es interesante que los analicemos, que los veamos, que vemos qué nos están vendiendo. Pues, por ejemplo, muchas veces darnos cuenta de que los juguetes parece que hacen demasiadas cosas, ¿no? Y bueno, realmente nosotros queremos ese tipo de juguetes, queremos juguetes con los que los niños sean simplemente personas que están viendo lo que hace ese juguete y no están participando. Es un tema importante que tenemos que ver. Luego la publicidad también, pues bueno, hay muchas veces que tenemos que controlar en esa publicidad qué mensajes están enviando, qué tipos de juguetes parece que están asociándolos con un tipo de niños o de niñas, o hay que controlar muchísimo. La publicidad también es algo, lo mismo que controlamos los juguetes, esa publicidad que están viendo los niños, es interesante que nosotros la controlemos un poco para ver lo que nos están vendiendo.
Uh-huh. ¿Habría que legislar? ¿Hay vacío en este sentido?
Algo hay, ¿no?
Legislación sí que hay. Sí que hay un poco, pues bueno, que se controla. Por ejemplo, no pueden aparecer niños que estén en actitudes bélicas, no se pueden anunciar, no pueden anunciarse armas o cosas similares, vamos, juegos de ese tipo. Entonces, legislación sí que hay, ¿eh?
O incluso con el juego simbólico, hace años, si recordáis, había juegos que parecía que el muñeco funcionaba solo y no era cierto. Entonces, bueno, la legislación hasta donde ha llegado, hasta, bueno, les obliga a que aparezca la mano cuando el muñeco va funcionando, que se vea que eso. Pero no se mete en el contenido tampoco, ¿no? Se mete técnicamente como está hecho el juguete para que no nos dé una publicidad engañosa. Pero está ahí.
Claro, tampoco. Eso, por ejemplo, en ese caso que te estás diciendo era un problema, ¿no? Porque los niños y niñas, dependiendo de su edad, no llegaban a identificar que verdaderamente ese juguete no se movía solo. Nosotros somos capaces de verlo. Pero ellos no. Estaban pensando que iban a comprar un juguete que se iba a estar moviendo sin que nadie lo moviera.
Ya, ¿no? Lo veis, es muy sutil también, ¿eh? Es muy sutil la imagen de... Uh-huh. De la mano moviendo, o sea, tienes que tener vista para verlo. Pero bueno, ahí está, por lo menos.
Sin embargo, un niño enseguida se aburre de ver un juguete que se mueve solo.
Sí, pero bueno, parece que los padres justificamos el gasto cuando, como decía Maya, hay un juguete, no suelen un 6 en 1. El juego anda y corre y hace movimientos tanto niña que juega en el juguete hace todo eso. Pero bueno, sí, parece que justificamos más nuestro ingreso, ¿no? Nuestro...
La razón, pero han salido las armas. Entonces, lo de los indios y vaqueros, a lo que tanto jugamos, y no en, bueno, en casa, pues, quienes hablan, me recuerda, por ejemplo, cuando uno es niño, pequeños montículos le parecen algo rea. Pues de jugar a indios y vaqueros en el estado de Vitoria y pensar que aquello es el oeste. Eso hay que destacarlo. Si un padre o una madre le ve al niño o a la niña que es india, que es vaquera, que tiene, incluso hace la, pues, la forma de una pistola, porque claro, nosotros la pistola no la hemos regalado, pero...
Pero lo hace.
Sí, ¿qué hacemos?
Pues yo creo que tampoco es cuestión de ser tan ni para el uno ni para el otro, ¿no?
Me lo pasen,
a ver, aquella es historia. Al final los juguetes son un reflejo de la historia también. Y lo mismo que te digo, digo por ejemplo con el tema Barbie. No vamos a satanizar el juguete porque yo creo que desde la información, desde donde tenemos que enseñar a los chavales. Indios y vaqueros, vale, si dejamos aparte todo el tema de la agresividad, es algo que ha pasado, es algo que está ahí. ¿Por qué no vamos a explicar historia mediante eso? Por ejemplo, ahora que fomentemos una actitud crítica y educativa con eso, sí, claro que sí.
Y entonces le ponemos las plumas y le enseñamos cómo se puede hacer incluso un arco, una flecha, y le empezamos a explicar la historia de los Estados Unidos, ¿o cómo hacemos?
Es complicado, pero yo digo que no se trata tampoco de satanizar. A ver, tú no le vas a regalar la pistola, pues ¿por qué no queremos comentar? Que bastante está bastante mal está ya el tema. Pero si el chaval quiere jugar con pistolas, aunque tú no le enseñes, aunque le quites las plumas, él imaginará que tiene plumas. Y él hará y jugará a la pistola, aunque tú no quieras. Y cuando él esté delante, lo hará por detrás. A ver, es innato. La agresividad tiene que salir de la persona también. Porque la persona tenemos agresividad por dentro. Tiene que salir de alguna forma la fuerza. Hay que canalizarla de alguna manera. Utilicemos para canalizar bien canalizado. Pero es que es un tema complicado. Y también es cierto que nos está metiendo mucho miedo en el cuerpo. Yo creo que el señor Bustela Montateor. Que es lo que nosotros podemos inculcar a los niños, ¿no? Y ahí igual ya me estoy metiendo en un tema un poco peliagudo.
No. Hay libertad de expresión, creo.
Menos mal. Por ejemplo, nosotros en la biblioteca, cuando no tienes pistolas, pero si es que los chavales están jugando a indios y vaqueros, pues están jugando a indios y vaqueros. Lo que sí les tendrás que decir, ten cuidado, no hagas daño, no le hagas esto, no le hagas lo otro, pero ellos saben que es un juego. Es decir, un niño que juega a los indios, a veces no te has convertido en un asesino, que jugaste mucho.
Sí, te contarás.
Se te voy a ir, ¿no?
Bueno, y el juego sexista, ¿a un niño se le marca incluso su posible actitud machista con el juego?
Al final el sexo se lo ponemos nosotros a los juguetes. Los juguetes vienen sin sexo. Se lo ponemos nosotros dependiendo de cómo nosotros veamos la vida. Entonces le ponemos sin ponerle, pues depende de cómo utilicemos, claro. Si tú a la peque le compras la escoba y todo el tiempo le compras la escoba y al hermano le dices incluso en el juego... ¿Quién no hace falta que barra? ¿Quién no hace falta que le estás dando eso que decíamos antes? Le estás educando de una cierta manera utilizando ese juego como recurso, ¿no? Para que sea como tú quieres que sea.
Uh-huh. Hombre, yo a mis hijos les he comprado una escoba, pero para que me ayuden a limpiar. No sé, igual también eso está mal.
No. Claro, eso es lo suyo. Que tú quieres ese juego a tu conveniencia. Pero con la doble, el doble filo que tiene, ¿no?
Uh-huh. Queda mucho de esto todavía, aunque parezca mentira, queda mucho.
Sí.
Incluso padres preocupados porque a mi hijo le gusta.
Por la comida, sí. Sí queda. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos también los educadores, yo creo, para... Y la sociedad en general, bueno, para que cada vez sea un poquito más disperso todo. O sea, todo ni tan blanco ni tan negro. Pero sí que queda, sí, hay todavía mucho. Pero eso ya no es un problema de juguetes, ¿eh? Es un problema de cómo estamos educados.
A nivel de personal, por ejemplo, en tu caso, Amaya, ¿fuiste educada mediante el juego con ese tipo de juego? ¿De la época de las muñecas y muñecas y más muñecas y cocinitas y historias?
Sí, yo soy de la época de muñecas y de cocinitas.
¿Y tienes la sensación ahora viendo a los niños actuales que te perdiste partes del juego?
Hombre, realmente yo también, si había coches por ahí, aunque a mí no me los regalaran, también los utilizaba, ¿eh? O sea, que por eso muchas veces igual somos nosotros los primeros que cuando vamos a comprar... ir comprando también esos juguetes porque, pues bueno, ya te digo, a mí no me los regalaban, pero si tenía un coche cerca, pues también me podía jugar.
Pero luego tampoco significa que tú a un niño, si que le pongas muñeca o grúa delante, él vaya por la grúa. O sea, es que a veces el gusto está innato en la persona. No significa tampoco que porque tú le des muñeca... Que a muchacho le gusta la ropa, le gusta la vida, a ver.
Claro.
Es malo, no es malo pasearse tranquilamente sin prisas por las tiendas de juguetes antes de escribir la carta a lo del cero a los reyes.
Yo creo que está bien, ¿no?
Y que corran ellos.
Y que corran.
Y que te lleven.
Y que te lleven. Y que te digan y que luego tú hagas un intentontel de lo que me están pidiendo, porque evidentemente es la carta del vencedor de los Reyes Magos y se trata de la ilusión. Por un lado está muy bien que cojamos cositas que ellos les apetece que cojamos, y por otro lado que no todo sea tampoco lo que ellos piden, y si metamos nosotros en la cuña que consideremos que puede ser buena para ellos.
Uh-huh. Está desapareciendo del mapa, no sé, depende mucho de los casos y de las circunstancias de cada uno, pero el juego colectivo, el juego de la calle, o no, o todavía se da ese momento para ese juego, que no sé si es tan fundamental o no. Me refiero a que muchas veces el juego se da en la soledad de la casa, ojalá sea con los padres, ¿verdad? Pero en solitario, un niño con sus padres, en la alfombra, en el salón, pero luego no hay juego, digamos, de la calle. Hacer una cabola, por ejemplo, en no sé qué parque.
Claro, pero ¿cómo va a haber eso si no hay espacios? Tampoco, si antes tú te marchabas a la era y lo hacías y no había miedo porque no había coches, porque no había esperas.
Se inventaron los chiquitar.
Claro, pero por mucho que lo mismo, igual que, porque los grandes superfísicos, vamos a ver, que un chiquitar es un sitio de relación donde el chaval igual es el único sitio que tiene para poder verse con sus iguales. Que tampoco seamos ni tanto para el uno ni tanto para el otro.
Puede ser un sitio maravilloso para luego estar tranquilo a la noche en casa.
Eso es otro tema, que ellos como cada uno lo vea, pero a nivel de relación, cuando ese niño está jugando con 4 o 5 iguales, perfecto, igual que la biblioteca, o igual que ojalá pudiese ser en la calle, pero en la calle ya no les dejamos, o sea, la sociedad, no la ciudad, ha tomado las aceras, ha tomado, está poniendo el coche, no podemos hacerlo, pues buscaremos recursos.
¿Hasta qué edad debemos de estar pensando en juguetes? O los juguetes no tienen edad. O estamos recordando la edad de los niños. Cualquiera de las dos. Amaya, ya desde la experiencia personal. Uno tiene la sensación, lo hemos escuchado a Cheriki, a partir de una edad ya no entran en mi tienda. Y uno tiene la sensación, está relacionado con el consumo también. ¿Qué tiene que ver un teléfono con el juego? ¿Es un juguete o no es un juguete un teléfono móvil para un niño que ya no sé ni a qué edad lo piden?
Me estás teniendo en un compromiso. Hombre, pues por ejemplo, si está jugando con él con los juegos del móvil, pues sí que podría ser también un juguete. Jugar, yo creo que tenemos que jugar toda la vida, que es algo importante y que es algo que no nos solemos permitir. Llegados a cierta edad parece que no está bien el jugar y es algo que nos puede venir muy bien a todas las personas.
¿Pero a qué edad piden lo del móvil?
¿A qué edad? Pues lo suelen pedir muy pronto.
Más o menos...
No he visto estadísticas, pero
tranquilamente se empiezan a pedir el móvil. Lo que pasa es que, bueno, también es un arma de doble filo para los padres, porque te gusta tener localizado al chaval. Claro, es que
ahí se da la vuelta todo. Desde el punto de vista del consumo, bueno, se puede valorar la edad, si es adecuada o no, pero también puede suponer una ventaja para los padres en cuanto al tema del gasto, ¿no? Ayudarles a controlar un gasto. Es decir, pues, bueno, tienes este presupuesto para móvil, y tú te las apañarás si te lo tienes que quitar de tu paga, o puede ser, ya que muchas veces lo solicitan, puede ser algo también a valorar.
Sí,
pero no es un juguete.
No.
A mí nunca se me hubiera ocurrido, ni se me ocurre salir con los amigos a la noche con un móvil.
Con un móvil.
Por favor, para mi padre. Es que no entiendo nada.
Claro, pero es que ahí cada uno se beneficia como puede. El chaval se lo lleva y chatea con sus amigos, ¿vale? Y yo que tengo controlado. Un equilibrio.
Claro, está hablando ya un viejo, ¿verdad?
Claro.
Por aquello de lo que pasó, por ejemplo, el 13M.
Por ejemplo.
Respecto a las concentraciones y los móviles.
Ah, sí.
En todo esto que hemos hablado, ¿qué importancia tienen o qué papel cumplen las ludotecas en Vitoria, en Gasteiz? No sé, en ese sentido, somos pioneros en respecto a los centros cívicos, la realidad que presentan al ciudadano en la cercanía de sus casas. Sí. ¿Las ludotecas?
Hombre, yo creo que vienen a sustituir lo que comentabas antes, ¿no? No hay espacio de relación para los niños. Bueno, pues ahí tenemos una ludoteca que se lo tiene. Por otra parte, bueno, pues igual los padres no tienen un presupuesto para tener una gran dotación de juguetes. La ludoteca nos permite tener una dotación de juguetes. Por ejemplo,
no se pueden sacar los juguetes de la ludoteca.
¿En un régimen de préstamo?
Sí.
Claro, tú te puedes llevar tu juguete y lo tienes con tiempo. Eso ya depende de cada ludotecario, cómo lo tenga establecido o cómo.
Pero en el caso del centro cívico, sí.
en el centro cívico, en la biblioteca, tú tienes tu parte de préstamo y te puedes llevar tu juguete.
¿Y qué es un juguete cada 15 días o cómo?
Eso es lo que te digo que depende de... Generalmente es cada semana te puedes llevar el juguete.
¿Qué respuesta tiene por parte del ciudadano?
Le gusta. Además, a ver, es un juguete público. Se supone que se lo lleva al niño y empiezas a trabajar con él hábitos de responsabilidad, de que cuides los bienes públicos, de que si a ti te llega juguete roto, es porque alguien lo ha tratado mal. Si tú lo tratas mal, aquí al final se tendrá que tirar. Nos quedaremos sin juguetes. Y luego, por otra parte, también viene muy bien como laboratorio para los padres. Cuando ven que está jugando con un tipo de juguete y que siempre saca el régimen de préstamo ese tipo de juguete, igual es buena ocasión para que te plantees que igual la próxima compra tiene que ser de algo parecido. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Prueba?
Los juguetes son caros, Amaya.
Los juguetes sí son caros. Depende. Comentabas antes, ¿a ti te parece que los juguetes no son tan caros, que hay otras muchas cosas que son muchísimo más caras?
A mí no me cuesta soltar la cartera con los juguetes y con otras cosas. Digo, qué barbaridad, pero ¿cómo admitimos esto? Y sin embargo, con los juguetes no sufro esa sensación.
Uh-huh. Sí, de todas formas, no sé si caros o no, pero lo que comentábamos antes, siempre un poco pensar el que porque sean más caros, o sea, por ir a coger el que cuesta más, no va a ser mejor. En cuanto a precios, pues bueno, sí que igual utilizamos mucho dinero para cosas mucho menos educativas y que tienen mucho menos valor que para juguetes. Ahora, lo que sí que sería conveniente, pues bueno, lo que siempre se recomienda, que no todos los juguetes se regalen en las mismas fechas. Un poco espaciarlos para que los niños aprendan a valorarlos más y a jugar con ellos.
Complicado. Es un tema complicado.
Complicado.
Porque claro, los presupuestos, los meses, y ahora un juguete, ¿no? Hombre, no. Parece que entran dentro del presupuesto navideño.
Sí, es así. Es así de triste, digamos, ¿no?
Guardan los juguetes en casa. El primer día los ven, los sacan, juegan un poco, y este lo retiro y lo saco de aquí unos meses.
Uh-huh.
Con el apretado invierno que nos lleva.
Sí, es una buena alternativa, yo creo, ¿eh? Porque además es que se juntan con los de los padres, los abuelos, los tíos, los no sé qué. Y al final el niño no le da para que su atención pueda estar en exclusividad con cada una de las cosas que reciben. Bueno, pues, ¿qué más hábil tú? ¿Lo ves? ¿Se lo quitas? ¿Se lo guardas? ¿Lo custodias un tiempo? ¿Se lo vas dando?
De hecho, el día del lonchero pues suele ser una locura. Y para algunos padres, tíos o aipites y demás, igual una decepción. Pero qué poca atención ha prestado al juguete.
Es el sexto que abre. Luego también es curioso.
Y que resulta que puede estar jugando con la pelota en la calle. Que tiene esa posibilidad. En el pueblo, por ejemplo, ¿no?
Claro. Luego también a nivel de precios, en los lincheros si vemos se gasta menos dinero y los que son más caros los gastamos para Reyes. El juguete que ya pasa de los 50 euros es el que regalamos ya para Reyes, para el día de Reyes. En los lincheros nos gastamos un presupuesto menos. Pero bueno, por lo menos antes solamente teníamos el día de Reyes y ahora tenemos ya el lincheros Reyes.
Que ya era una ruina. 15 días en casa sin qué hacer y luego resulta que el último día, al día siguiente volvías
al colegio. Te regalan. Pues sí, yo eso lo recuerdo con tristeza, mía.
Sí.
Cuando te regalaban tú, decías, pero sí, digo, aquí 2 semanas, sin hacer nada, yo ahora me regalo tú y mañana tengo que ir al cole. Así que tú vas con tu muñeco al colegio, para aprovecharlo un poco más.
Pues vamos terminando. Sí que me gustaría aprovechar la ocasión para contarles que tienen unos días en concreto hasta el día 22 para colaborar en la campaña del Ayuntamiento de Vitoria Space, en colaboración con la Cruz Roja, para enviar juguetes, en este caso, a Guatemala. Muchos de ustedes pueden llegar a pensar, pero bueno, en Guatemala pueden tener unas necesidades mucho más primarias que el juego. Pues uno piensa que no, que el juego es fundamental para la educación del niño, pero luego, después de comer, de ver, pues el juego es una de las necesidades de cualquier niño en el planeta. Eso sí, se les pide o que el juguete esté muy, muy, muy nuevo o que sean nuevos. ¿Y por qué no hacer ese esfuerzo incluso que seguramente igual le supone más o mayor que al niño? De todos los juguetes recibidos, uno, pues lo vamos a enviar a Guatemala.
Sí, además a mí me parece que es una opción estupenda. Y el chaval de Guatemala, si no recibe juguetes, jugará como si estuviera en las manos, pero jugará. Porque es un dato como respirar o pues caminar, o sea, te sale de dentro. Y yo sigo hago una llamada al mundo adulto a que siga jugando, de verdad. Necesitamos escapar de alguna manera y jugar es una buena opción. Lo que pasa es que no nos lo permitimos, ¿no? Nuestra vida no nos deja o está mal visto el jugar. Pero bueno, hay que hacerlo.
El Festival de Juegos de Vitoria.
Por ejemplo, es un buen ejemplo.
Nos abierta un poco los ojos a todos, ¿no?
Sí, y además cada vez, si miras los datos, cada vez hay más público adulto jugando y le da menos corte de entrar a jugar a los juegos que hay.
Vais a tener en próximas fechas esta revista.
Perdona,
tendremos ejemplares, pues bueno, para la gente que pueda estar interesada, pues podrá tener esos ejemplares un poco para hablar todas estas cosas que hemos estado comentando a la hora de comprar un juego de crisis.
Y así de paso también aprovecho y os comento que en los centros cívicos, en las salas de encuentro también vais a poder encontrar la guía. O sea, que si queréis pedirla, la sala de encuentro la tenéis.
Bien, pues a las dos. Muchas gracias por estar con nosotros, pasar unas buenas fechas. Los regalos, por cierto, no solo son para los niños.
Sí, señor.
Los mayores también tenemos muchos juguetes, muchos deseos.
Y muchos deseos.
Así que a pasar unas buenas fechas no solo ahora, sino todo el año.
Todo el año, sí. Muchas gracias.
Que vaya bonito.
Gracias a los dos.
Eta zuen, badakizue, datorren arte buruan, hemen egongo gara berriz. Por cierto, gauzatxo bat bukatzeko berri bat eman behar dizuet. Eusko Ikaskuntzaren gizarte ospe batzordeak bere lehenengo bilera egingo du abenduaren 23. Eusko Ikaskuntzaren organo honek 18 kide ditu, eta Euskal Herriko gizarte mailako pertsonalitatek osatzen dute. Bileran, Euskal Herriak egin dituen premiei buruz arituko dira, eta osnarketa horietatik lan lerro batzuk sor litezke. Eusko Ikaskuntza horrelantzean, jorratuko lituzketenak. Barri honekin bukatzen dugu. Datorren asteburuan ez gara hemen egongo, atzeren txiki bat hartzen dugu, labonak direlata. Beraz, urte berrian, agur. Para cualquier duda, sugerencia y demás, Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio, número 41. Ah, teléfono zenbakia. 945-13-1542. Hau da, 945-13-1542. Nahi duzunerako, hor gobe.